vamos a empezar este siguiente capítulo de las creencias síndicas. No sé si vaya a ser un podcast de una hora o dos podcasts de 20 minutos, 30 minutos cada uno, ya que es un tema muy extenso. La cultura hindú como tal es muy, muy compleja. En la parte 1 vamos a ver lo que es la India, las generalidades etimológicas, su historia, su historiografía, Alejandro Magno. Vamos a ver también sobre la literatura religiosa de la India, el Anquetil Duperón y los continuadores de su obra, el Brahmanismo, mito de Brahma, la Trimurti, las divinidades inferiores, la casta sacerdotal y su misión e influencia social, misterios del brahmanismo y sus ceremonias de iniciación, los fakires y su intervención en las ceremonias y ritos. Vamos a platicar también sobre los gimnosofistas y sus prácticas, su psicología y sus máximas ascéticas, el budismo con su personalidad de Buda, su concepción búdica, su culto, los Jains como secta búdica. También vamos a platicar sobre las sociedades antisociales, sus crímenes, los marajas, como bien los conocen, su liminat y prácticas obscenas, su influjo en el hogar de doméstico, los sinks o fieles devotos, su fanatismo y sus tendencias criminosas, los wannabis o dispensadoras de gracias, su odio y manejos contra el gobierno colonial británico, otras sociedades secretas menos importantes y una pequeña conclusión de todo este tema. Pues bueno, la India, quien no ha podido pronunciar este nombre como símbolo de la más remota antigüedad, como evocación de leyendas, de invenciones, de razas, las más variadas ya desde el punto de vista etnográfico, ya desde el de sus aborígenes como síntesis de religiones, las más diversas en sus aspectos dogmáticos y en sus fenómenos míticos como cuna de sociedades y agrupaciones humanas que ora en un inmenso torbellino, ora en una plácida corriente, impulsaron la marcha y proceso de evolución de esa gran masa social pobladora del orbe, que ciega casi siempre y obedeciendo a fatales designios como gregárica turba, ha contribuido a la génesis, desarrollo y determinaciones de las más grandes trascendentales de la crisis de la historia. La India vale tanto como decir cuna de la civilización, los primeros albores del esfuerzo del hombre para sacudir el yugo de la ignorancia, de la iniciación, del embrutecimiento, espasmos, violentas sacudidas, imperios que se hunden, instituciones que se levantan sobre las ruinas de aquellos, caudillos que arrastran las muchedumbres, llevándolas a cometer empresas gigantescas cuya ejecución es para nosotros un enigma. Por los posibles que nos parece dada la falta absoluta de medios en que se apoyaba aquella civilización incipiente, indecisa, sin precedentes históricos, sin el valor mágico que infunde el relato cierto o legendario de erosidades genealógicas que radican en la sangre que nos vivifica. La India registra en su historia metamorfosis geológicas que han producido las más hondas depresiones de terrenos, dejando otros al descubierto y formando salvaje contraste con las más gigantescas alturas, a donde el pie del más osado alpinista apenas si puede llegar a la variante y exuberante naturaleza de unas regiones regadas por ríos caudalosos, tejidas de bosques impenetrables, en donde la planta trepadora escala las alturas del gigantesco árbol, inconmensurablemente más elevado que los ejemplares europeos y de otras zonas del globo. La India, en sentido religioso, significa misterio, ascetismo, tendencias e inclinaciones del espíritu humano hacia un ideal incierto, vago, dudoso, pero cuya existencia corresponde perfectamente a una realidad objetiva. El entendimiento humano, dotado de intuición y en alas de la fantasía, forja concepciones abigarradas, monstruosas, intentando explicar los diversos fenómenos psicológicos del yo, intenta divinidades que hace presidir a las diversas fases de la existencia humana en sus visiones de fatalismo, en sus concepciones de la ética más complicada y algunas veces arbitrarias, aparentemente contradictorias, otras en sus postulados y máximas, pero dotadas siempre de un fondo maravilloso de lógica y en sentido práctico con tendencia a armonizar las exigencias del somatismo brutal e inconsciente con las ideas éticas de la más austera conducta fundada en la indudable superioridad de la especie humana sobre las demás especies animales, las cuales rivalizan con aquella en un refinado, sutil instinto de conservación que las hace desde cierto punto de vista superiores. La India es como un árbol genealógico de la estirpe humana, de esa infinidad de castas que pueblan el orbe con sus variados colores, sus infinitos rasgos fisionómicos, sus inclinaciones opuestas, sus excéntricos modos de vida, sus aptitudes para explorar los diversos ramos de la industria, sus concepciones del arte personificadas en los colosales y atrevidos y duraderos monumentos de formas arquitectónicas tan variadas como la naturaleza de sus cosmos y tan uniformes en la expresión de grandeza y sublimidad, variedad de castas a que corresponde una diversidad de lenguas cuya agrupación sistemática han tratado en vano de formular los orientalistas más eminentes. La India ofrece una fauna complicadísima que abarca desde el rey de los animales y los más remarcables ejemplares de herpetología hasta el infusoro que escapa a la visión del vulgo y a la que descubre el biólogo con ayuda del microscópico. Una flora que constituye un verdadero trasunto del más ideal paraíso de delicias, con sus plantas odoríferas, sus productos alimenticios, sus maderas laborables para construcciones y ornamentación, sus sabrosísimas frutas, sus hierbas medicinales, sus semillas de gran aplicación a las modernas industrias. Muchas y muy variadas son las versiones que se han dado al nombre de la India, y los autores y orientalistas andan aún hoy discordes respecto al origen de este nombre, con que ya desde la más remota antigüedad se señala la gran península asiática. Para unos no es sino una alteración del nombre Sindón, el río Indo. Otros lo hacen derivar de Indra, el poderoso Saturno de la mitología brahmánica. Los poetas del Ramayana y Mahabharata le dan epítetos encomostiáticos, designando con ellos el conjunto de la región que nosotros llamamos India, pero que no son propiamente hablando un determinado apelativo. Lo más probable parece ser que desde su nombre los griegos conquistadores del país, para quienes la India no era sino la cuenca del Indo, o sea la parte del continente asiático, regada por aquel río al que los naturales en su tendencia a divinizar todo lo que tenía aspecto de grandeza física, creyeron un poder superior, a juzgar por los datos que nos suministra la historia desde Heródoto, el primer pueblo de Occidente que con su espíritu conquista comercial en sus múltiples correrías abordó a las costas. He aquí una descripción que hace el actual río Indo del gran geógrafo Eliseo Reclus en su novela Geografía Universal de París de 1875. El delta del Indo empieza a 150 kilómetros del mar, abarcando un triángulo de unos 8.000 kilómetros cuadrados, desarrollándose en un espacio de 200 kilómetros a lo largo del Mar de Arabia. En el decurso del siglo XIX, la boca principal de este gran río ha cambiado muchas veces de sitio. En 1800 el cauce principal era en Bagar, que serpenteaba en dirección al oeste. De él no se ven en hoy en día más que huellas casi ya del todo borradas, sucediéndole al Sata o Guanyani en 1897. De la India fueron los fenicios, para cuando se detuvieron en Europa, las primeras noticias positivas acerca de la gran península que bordea la región meridional del gran continente asiático. Fue bajo el reinado de Darío, el cual, de regreso de su expedición a Escitia, queriendo dar a conocer las provincias del Indo, cuya conquista proyectaba en cargo a un griego, Seilax de Carianda, que escribiese una relación de aquellos países de este documento que no ha llegado a nosotros. Sacó Heródoto todo lo respecto a las provincias ribereñas del Indo. Nos dejó escrito después de Heródoto. El primero que escribió sobre la India fue Ctesias de Cásida, 398 años antes de Jesucristo, según unos siglos 5 antes de Jesucristo, según otros, redactando el libro que conoceremos por un extracto que de él hizo Foción. y que es el primer documento literario que dio noticia de la conformación y extensión de la península de la India. Las relaciones políticas y comerciales entre la India y el occidente reconocen como punto de partida la aparición de Alejandro Magno en el Indo y la permanente dominación de sus sucesores en el Irán, en la Troxiana y en las comarcas del Parapanismo y Paramiso. Relaciones políticas que contribuyen a propagar más precisas noticias acerca de la población india y toda la península hasta entonces desconocida entre los egipcios, primero y después entre los romanos. Más tarde, extendiéndose el campo de las comunicaciones desde la India y el corazón de la Etiopía hasta Grecia, invadiendo los centros del saber humano que en aquel entonces estaba reducido a aquella nación. Y que hay que suponer que esta comunicación no solo contribuyó a elevar el nivel de la cultura general en una gran parte del país del Indo y del Ganges, sino que vino a enriquecer las ciencias geográficas y etnográficas de los griegos, adquiriéndose conocimientos exactos y detallados acerca de las provincias comprendidas entre Halis y el Indo, de las cuales no se tenía entonces más que una idea vaga, y no solamente toda la India, hasta entonces absolutamente desconocida, sino también la Bactriana y la Sogdiana y los países vecinos al Himes, que estos entraron a formar parte del ciclo científico de las escuelas griegas. Estas penetraron con sus investigaciones en el interior de la Etiopía y pasaron sus triunfos intelectuales por toda la orilla del mar Eritreo. Evolución era que esta suponía un gran paso adelante en el terreno de la geografía oriental, y efectivamente su huella se manifestó entre las publicaciones de dos hombres que habían formado parte del acompañamiento de Alejandro Magno en sus expediciones militares, Nearco y Onesicrito. Aquel almirante de la flota y este jefe piloto de la misma, Onesicrito, dio acerca de la India marítima detalles que pusieron de relieve la gran extensión de la península que se prolonga hacia el sur de la cuenca del Ganges y que le apreció en una tercera parte del mundo habitable por la pluma de Onesicrito. Supo Grecia el nombre de la gran isla de Ceilán, situada en el extremo austral de la India, a la que los indígenas llamaban Tamrapani y que los griegos cambiaron por Taprobana. Reservada estaba la conquista de gran parte de aquel mundo, ignorando a este personaje histórico cuyo nombre va acompañado de una aureola constante grandeza de actividad militar y que fue uno de los fautores más importantes de la civilización que se abría paso en medio de la ignorancia y barbarie. Civilización que en aquellas circunstancias había de avanzar en forma de poder armado, personificado en un hombre de ambición sin límites. Hablo de Alejandro Magno. Pues que a la temprana edad de 16 años, en ausencia de su padre Filipo, ocupara temporalmente el trono de Macedonia y que antes de cumplir los 20 se viera dueño de él. Contó en la serie de sus expediciones militares, la de la India, aquel hombre que al frente de 33.000 infantes, 4.500 caballos y una escuadra de 160 galeras pasó el Bósforo y venció a la resistencia de Darío Codomado, rey de Persia, en las orillas del Gránico, en Niso, y en Arbela se emprendió después de la conquista de la India, ofreciéndose a la vista de los habitantes del lado de acá del Indo con todas las pompas de la divinidad, logrando por este medio que se sometieran sin resistencia. Al otro lado de Ipizapes, aguardándole Poro, uno de los reyes de aquella parte de la India, el que a pesar de sus elefantes y de su valentía, fue vencido por el coloso macedónico. Allí echó los cimientos de Nicea y Bucefalia, la primera en memoria de sus triunfos, la segunda en recuerdo de su caballo Bucéfalo, que había perdido. Y hubiera seguido su carrera de conquista si los macedonios no hubieran rehusado acompañarlo, por lo cual a bordo de 200 naves bajó por el Hidaspes hasta el Indo, llegando a Patali, en donde dispuso la construcción de una ciudadela. Más tarde, abandonado de los suyos, organizó un ejército de persas y continuó su marcha hacia Babilonia. Allí debía de hallar su muerte entre los excesos de un banquete. Aquel coloso que había espantado a las naciones del ruido de sus ejércitos, Tal es la región que vamos a estudiar en su parte espiritual y religiosa como cuna de las creencias de la humanidad ansiosa siempre de hallar la verdad. Antes, empero, de entrar de lleno en esta materia, cumplimos hacer una pequeña discreción acerca del gran paso que se dio en el camino de las investigaciones religiosas de la India al iniciar aquel Anquetil Duperron con un valor y una abnegación heroicos a la gran cruzada por conquistar el tesoro de la tradición de la humanidad. Por tanto, tiempo escondido entre las falsas opiniones que en el mundo occidental se tenían sobre la literatura india, esta digresión, además de una garantía de que de que al escribirnos inspiramos en las más cristalinas fuentes históricas y en los documentos de la más moderna crítica, será para ustedes los escuchos una norma de criterio por si en otros autores hallase datos que discrepen de los que les vamos a ofrecer el día de hoy, lo cual no sería de extrañar teniendo en cuenta que escritores como Diderot o Voltaire incurrieron en errores nacidos de la ignorancia que reinaba en el ambiente del orientalismo antes del Anquetil Duperón. Este hombre excepcional empezó a la edad de 23 años en el año de 1754, la que llamaba su misión de la India. Así explica Michelet en su Biblia de l'Humanité de 1864, el curso de esta misión que cumplió Anquetil y su viaje de exploración de la India antigua va aproximadamente al siglo XVIII, que estaba reservada la gloria del descubrimiento de la moralidad de Asia y de la santidad del Oriente. Tras tanto tiempo negada y obscurecida por espacio de 10.000 años, había estado en Europa blasfemando de su antigua madre para sacar pues a la luz este mundo tan largo tiempo sepultado en el abismo del error y de la calumnia. Era preciso no pedir consejo a sus enemigos, sino consultar a él mismo e ir allá y estudiar en el terreno mismo sus libros y sus leyes. Aquel culminante momento fue la primera vez que la crítica se atrevía a dudar de que toda la sabiduría humana fuese patrimonio exclusivo de Europa y reclamaba una parte de ella para la fecunda y venerable Asia. Esta duda era la creencia en la que en el parentesco universal de la humanidad, en la unidad del alma y de la razón, aunque disfrazada a temor de la diversidad de tiempos y costumbres, sobre esto se discutía, y un joven fue el encargado de dilucidar la verdad. Su nombre era Anquetil Duperón. Inteligencia precoz que había aprendido las lenguas orientales, era pobre y carecía de recursos para emprender un largo y tan costoso viaje, que había sido un fracaso para algunos ingleses ricos. Sin embargo, propósese hacerlo y con la conciencia de sus fuerzas físicas y mortales, él se juró a sí mismo salir al cabo de esta empresa. Alistándose como un simple soldado en las filas de la Compañía de las Indias, el 7 de noviembre de 1754, salió de París en compañía de media docena de reclutas. La India, de entonces dividida como estaba en 30 naciones asiáticas, no era ciertamente la India que halló más tarde Jacquemont bajo la administración inglesa. A cada paso se tropezaba con un obstáculo. 400 lenguas le esperaban aún de la ciudad en donde pensaba hallar los libros y los intérpretes necesarios. Cuando se acabaron para él todos los medios de avance, se dijo que todo el país era un macizo de bosques impenetrables llenos de tigres y elefantes salvajes. Pero aquel espíritu generoso no cejó. Algunas veces sus mismos guías desmayaron y la abandonaron. Pero él siguió adelante y obtuvo la recompensa de su valor. Los tigres se alejaron, los elefantes le respetaron y se dieron el paso. Pasa, en efecto y franqueza, los bosques seculares y llega el vencedor de los monstruos. Pero si los tigres le habían respetado, las enfermedades del vencedor del monstruo y el clima le abatieron y retardaron su viaje. Repuesto, sin embargo, y acostumbrado de aquel aire malsano, avanzó y llegó por fin donde se había propuesto 10 años permanecer, entre aquellos indígenas, oyendo de sus bocas las tradiciones religiosas. En Surate pudo conseguir a los parsis manuscritos del Zen Avesta, y en otros libros religiosos, y se hizo dictar por el Destur, que es el sumo sacerdote. Darab, una traducción del Zend-Avesta, que es el persa moderno. A su regreso a Europa, su obra principal, el Zend-Avesta, obraje de Zoroastre París, despertó gran expectación en todo el mundo literario y su fama se acrecentó al publicar más tarde una producción en latín del interesantísimo Upanishad Índico o Upatnad, que estos salieron en 1801-1802, son dos tomos. Arquetil había desbrozado el camino y los sabios de todos los países se lanzaron a seguirlo. El primero fue William Jones, quien llegó a Calcuta en el año de 1783 y fundó la Sociedad Asiática de Calcuta en el 1784, cuyos Asiatic Research tanto contribuyeron a ilustrar a Europa acerca de la literatura índica. Surgieron Jones y sus compatriotas, los ingleses Wilford, Colebrook y Wilkins. Este último publicó en 1785 la primera traducción directa del sánscrito, el Bhagavad Gita. Más tarde, en 1787, la Itopodateca. Y en 1789, la de Sukantala. Que de hecho, el Bhagavad Gita, me gustaría sí hacerles un podcast exclusivo. Aquí tenemos un ejemplar del Bhagavad Gita. Y el Vada Bajira, tiene un nombre bien raro. Y son mantras como tal y técnicas de meditación. Posteriormente lo voy a platicar con mi esposa para ver si se los comparto o no. Las dos grandes ramas del árbol religioso de la India que cobijó desde muchos siglos antes de la era cristiana a la mayor parte del mundo entonces conocido son el brahmaísmo y el budismo. El primero halla ese contenido en los libros sagrados sánscritos, según la opinión más probable de 1500 a 400 años antes de la era cristiana, y son los cuatro Vedas. Acuérdense que Veda se traduce como verdad, y de hecho en el libro de los grandes iniciados te habla de los Vedas como el principio de todo el conocimiento. Los Brahmas, los Sutras, los Puranas y dos epopeyas, Ramaya y Mahabharata. Estas más recientes, o sea, desde 400 años antes de Jesucristo al siglo 1-2 de la era cristiana. Brahma no es el nombre del fundador del brahmanismo, sino es el supremo dios de la secta. Pertenece no a la serie de personajes históricos, tales como Buda, Moisés, Confucio, sino a la de seres mitológicos que personifican conceptos religiosos como Ormuz, Júpiter, Jehová. Brahma es el señor existente por sí mismo que está fuera del alcance de los sentidos, comprensible solo por el estilo sin partes visibles, fuente de todos los seres, ser indeterminado, principio neutro, eterno e inactivo, cuyo desarrollo es la cárnose para poder anunciar su doctrina. A esta encarnación siguieron otras dos, en virtud de las cuales se produjeron Vishnu y Shiva, que junto con Brahma forman la Trinidad India o la Trimurti. Brahma es el dios creador, Vishnu el dios conservador, Shiva el dios destructor o Shiva. Según el código de Manau, el ser soberano vino a ser mitad varón, mitad hembra, y de esa dualidad nació Viraj. Más tarde se entregó a una devoción austera y produjo a Manau, el creador del universo Manau, deseando producir el género humano. Después de haberse entregado a las más rudas austeridades, él produjo los santos eminentes, que se les conoce como Maharshis, señores de las criaturas, que son en número de 7. Estos crearon a su vez a otros 7 Manaus, los Devas y los Manchartis, dotados de inmenso poder. Crearon después a los Yakshas o Yakshas, dioses de las riquezas, los Pisachas, que son como una especie de vampiros, los Rakshas, que son gigantes malhechores, los Gandharvas o músicos celestes, los Asparas o ninfas celestes, las bayaderas de la corte de India, los Asuras o titanes, los Nagas o dragones, las serpientes, los meteoros, los cuerpos celestes, los Kimnaras o genios fantásticos a caballo, después los animales de toda especie, los minerales y vegetales. Según los Puranas, Encima de la montaña de oro Kailasa se halla el lotus que lleva en su seno el triángulo origen y fuente de todas las cosas. De este triángulo sale el Lingam, Dios eterno que hace de él su eterna morada. Este Lingam o árbol de vida tiene tres cortezas. La primera más exterior es Brahma, la de en medio es Vishnu y la tercera y más tierna Shiva. Y al ser desprendidas, las tres entidades no quedó del triángulo más que el tronco desnudo, siempre al cuidado de Shiva. Los tres dioses de la Trimurti India parecen pertenecer originalmente a tres distintas religiones que vinieron a confundirse y a unir sus cultos en uno solo por la unión de dos rebeldes. Brahma se haya despojado en el brahmanismo posterior de una parte de sus atributos, salió de las profundidades de su eternidad para crear el mundo. Su primera emanación no es más que otra para su energía creadora, la madre y origen de las demás, llámese Shakti, Parashakti y Maya. La primera mujer y justamente la primera virgen, Shakti, como esposa de Brahma, tiene también por nombre Saraswati, la antigua diosa de los Aryas, la Minerva pacífica, protectora de las bellas artes. Shiva tiene como esposa Parvati, la diosa de la montaña, que recuerda a la orgullosa Juno. Esta diosa se manifiesta bajo diversos aspectos, siendo ya Durga, Minerva, guerrera que socorre al justo, que implora su auxilio, y a Kali, la taciturna Hécate. Ya Bravani, la diosa de la fecundidad Vishnu, tiene como Shiva o como Brahma una esposa que es su energía creatriz concebida como una divinidad distinta del mismo. Es Lakshmi o Kri, la diosa de la abundancia y la dicha, que recuerda a Ceres de los griegos. Se le pinta comúnmente con los más halagüeños atributos, acompañada de Kama, el amor dios inmortal, cuyas flechas están empañadas de flores, lo mismo que la Venus griega y la Freya escandinava. Lakshmi nació en el seno del mar. En la adoración de la India, Vishnu sustituyó realmente a Brahma. Este, a semejanza del Jehová judío, cumplía su obra. Queda sepultado en el sueño del reposo, dejando a su hijo la tarea del conservador y salvador de la especie humana, y a él dirigen los mortales sus súplicas, sus honores, su adoración, y se le representa acostando en una hoja de higuera de Indias, en actitud contemplativa, flotando en la superficie de las aguas, en figura de mancebo que lleva el pie a la boca. Según la doctrina brahmática, el mundo ha tenido épocas de destrucción y renovación, en las cuales fue necesaria la intervención de un dios para evitar la aniquilación del universo. Tal fue el objeto de las encarnaciones de Vishnu o avatars, que se encuentran en número de 9, la octava de las cuales de Krishna, divinidad muy celebrada en la mitología abrahámica, quedando por realizarse la décima, que no tendrá lugar hasta el final de la presente generación. Además de las tres divinidades principales y las que se han mencionado anteriormente, existen en la teología abrahámica otras muchas figuras. En primera línea, los 8 Vasus, acaudillados por Indra, dios del éter, del día celeste, del firmamento y de los cielos visibles, que reside en la montaña del Meru con Indrani, su esposa, la cual está rodeada de una preciosa corte de apasaras y gundarvas, regidos por Ravana, el arquitecto divino, autor del palacio de Vishnu y de todas las grandes divinidades. Se llama Viswakarma y tiene todos sus órdenes una multitud de operarios hábiles, los Chuchdarapas, que llevaban en las manos los emblemas de la arquitectura. Yama viene a ser como el lado tenebroso de Indra, es el dios de la noche y de los muertos, y guía el rebaño de los espíritus en las tinieblas. Niruti es el príncipe de los genios malos. Agni es el dios del fuego, representándolese con dos caras como fuego generador y destructor, y con tres piernas, y monta un carnero azul con cuernos rojos. En la imagen de la llama que caracteriza estos dos colores se conoce como Varuna o Pracheta. Es el dios del mar y de las aguas, en general representándose como encima de un cocodrilo, como un lotus, como por corona y nadando en la superficie, que sería el equivalente como a Leviatán para los fenicios. Del océano Kubera o Paulistaya es el dios de las riquezas. En Alaka, su morada habitual está rodeado de un brillante corte de genios llamados Kinaras o Yakshas, encarnados de dar o quitar riquezas a los hombres. Se le representa encima de un soberbio carro sobre un corcel ricamente enjaizado, con corona en la cabeza y un cetro en la mano, recorriendo la tierra en donde ejerce su dominio. Bagu o Pavana es el rey de los vientos, el dios del aire puro, que lo penetra todo. Llámese el alma del mundo, es la respiración universal. Prithivi es una de las diosas protectoras de la tierra, se le representa acompañada de una vaca a imagen de su fecundidad, que sería Chandra. Es una divinidad que gobierna la luna, fuente de la humedad primitiva de las lluvias y por ende de la fertilidad. Recorre el cielo con un carro tirado por antílopes de ojos chispeantes. Por la enumeración de todas estas divinidades, se ve la energía mental y de la grandeza moral de aquel pueblo, que en su ignorancia de las leyes de la naturaleza y omanado entre los fenómenos de la misma, reconocía como seres sobrenaturales a unas cuantas manifestaciones misteriosas. Se representaban sus ojos, los brahmas, contaban con su teogonía, hasta 300.000 dioses, hueste verdaderamente terrible que ejerciendo una influencia incomprensible para los presentes y aún a las anteriores civilizaciones, mantuvo y fomentó sin embargo el embrutecimiento de aquella sociedad, perpetuó la división de castas, propagó la ignorancia y convirtió la vida de aquellas generaciones en una triste carrera de servidumbre y esclavitud. La víctima moral y física era, empero, como siempre, el pueblo ignorante, el pueblo que trabaja y con el sudor de su frente y la sangre con sus venas mantiene el potentado en la cumbre del poder, que usufructúa saciando sus ambiciones y dando pábulo a sus inmoralidades. En los secretos del santuario desaparecían estos vanos fantasmas y a los iniciados se les enseñaba la realidad de las cosas y se les desengañaba para que viesen en ellos otros tantos accidentes naturales y manifestaciones de la primera causa. Aún hoy en día las evocaciones de los espíritus de los antepasados no las pueden hacer más que los brahmanes de diversos grados, pues no todos es dado penetrar a lo más íntimo de los ritos religiosos. Los brahmanes opinaban que el pueblo no estaba en condiciones ni de comprender ni de conservar en su pureza la religión del espíritu, por lo cual velaban y disfrazaban sus dogmas con figuras que hiriesen la imaginación del pueblo, y llegaron a inventar un lenguaje incomprensible para el vulgo, pero que gracias a las investigaciones de los orientalistas hemos conseguido interpretar, viniendo en definitiva a comprender que el credo o sistema religioso de la India es uno de los más puros que ha conocido la humanidad. Así, por ejemplo, en el segundo capítulo de la primera parte del Vishnu Purana se describe: Dios no es susceptible de forma, de epíteto, de definición o descripción, carece en absoluto de defectos, es incapaz de la aniquilación, de cambio alguno y está cubierto de pena y sufrimiento. Lo único que podemos decir es que Él, o sea, el ser eterno, es Dios. El vulgo cree que Dios está en el agua. Los hombres, algo ilustrados, creen que reside en los astros. Los ignorantes creen que vive en la madera y en la piedra, pero el sabio los pone en la mente universal. En el Manirvana se lee todas las figuras y representaciones de las diferentes fuerzas y cualidades de la naturaleza. Fueron inventadas en beneficio de los que necesitan de tales recursos como medios de comprensión. Ahora bien, la doctrina del brahmanismo haya sido explicada en los libros llamados brahmanas, los cuales enseñan la relación que existe entre las fórmulas védicas o mantras o las ceremonias del sacrificio, formando así verdaderos rituales, en los que no solo las ceremonias se exponen detalladamente, sino que también se explican por medio de leyendas o símbolos el sentimiento tan delicadamente expresado en los himnos védicos. Falta absolutamente en los brahmas, existiendo en cambio en ellos especulaciones extravagantes en las que el espíritu sacerdotal se divierte como en un asunto en placer, con su culto y sus dioses. Prajapati, o sea Brahma, el nuevo soberano del cielo, en donde tiene su asiento que antes ocupara Indra, o sea el dueño del mundo y padre de los dioses, edificándose poco a poco con el sacrificio, con el año, y los teólogos refieren su escrúpulo, sus incestuosos amores, la pareja mística Yajatna, que es sacrificio, y Vach, que se traduce como palabra. Es héroe de análogas aventuras, las cuales muestran bien a las claras donde condujo a los brahmanes esta manía de las explicaciones simbólicas. Yajatna pensó para sí: Vach es una mujer, voy pues a hacerle una seña y ella me invitará a ir a su lado. Y en efecto le hizo la seña, pero ella la despreció. He aquí por qué cuando una mujer ve que un hombre le hace una seña la desprecia. Los dioses empero dijeron que Yajatna: hazle otra señal y verás cómo te invita a ir. Efectivamente, hizo una nueva seña y ella le correspondió con un movimiento de cabeza. He aquí por qué cuando una mujer, cuando ve que un hombre le hace una señal, le corresponde con un movimiento de cabeza. Diciéndole últimamente a los dioses: hazle otra señal y verás cómo te llama. Hízolo Yajatna y ella le llamó hacia sí. He aquí porque la mujer acababa de invitar al hombre. Lo pueden leer en Sapavanta Brahmana 3:2:1:19:22. En este breve pasaje se ve el espíritu de la exégesis brahmánica en los primeros tiempos del brahmanismo. Estas enciclopedias religiosas se multiplicaron rápidamente. Cada familia sacerdotal recorría y recogía su brahmana, las tradiciones y sus enseñanzas de las generalizaciones anteriores. Pero cuando el cúmulo cada día creciente de conocimientos hizo necesaria la división, los brahmanas fueron reemplazados por los manuales litúrgicos, los sutras, los tratados de la filosofía Upanishad y las colecciones de leyendas, los itas. Los brahmanes eran los miembros de la casta sacerdotal, los que enseñaban al pueblo y monopolizaban el poder espiritual. El famoso himno de Purushottama, Rig Veda, expresa el orgullo de la nueva casta. El poeta hace salir a los brahmanas de Purusha, el nombre primordial, pero que debe de asegurar la supremacía social y el monopolio de las funciones y ritos religiosos. Los brahmanes tuvieron que sostener luchas muy empeñadas. La tradición ha conservado la memoria nefanda de reyes que rehusaron aceptar esta supremacía del sacerdocio. Y se cuenta que Vena, Naucha y Soudas pagaron con sus vidas su temeridad, pero otros Kacharitras, que son guerreros, el más famoso de los cuales fue Bhismamitra, salvaron con tenaces asalto las barreras de la casta y tuvieron que ser admitidos en ella por fuerza. Estas luchas se señalaron en la historia religiosa de la India como verdaderos regueros de sangre. La leyenda representa al héroe brahmático Parusarama exterminando a una veintena de refriegas de la raza de Kachitrayas. Además de los deberes comunes de las tres casas superiores, el Brahm tiene seis especiales, a saber enseñar las sagradas escrituras, que es estudiarlas, sacrificar por sí mismo y sacrificar por los demás, hacer ofrendas y recibirlas. La vida del Brahman, tal como lo representan idealizándola las obras religiosas y los códigos, está rodeada de una dignidad y una nobleza que inspiran respecto. Como quiera que se le supone compartir entre los cuidados de culto, las meditaciones filosóficas y la enseñanza. A pesar del intento de los brahmanes de formar una sola familia, presentan en la actualidad en las variadas religiones y regiones de la India caracteres verdaderamente distintos. Además, reconocen de un gran principio de clasificación según la naturaleza de los elementos que toman. Divídense en tres clases, que son los vegetarianos, que son los más numerosos, los ictiófagos, que comen solo pescado, o los que comen pura carne. Esta división corresponde también a la contribución geográfica de las tribus, pues los brahmanes de la India septentrional necesitan un alimento más sustancioso para resistir los rigores del clima, pero a pesar de este motivo son despreciados y rechazados por los ortodoxos. Por lo demás, el orgullo de la casta y el sentimiento de la supremacía religiosa y social es el único vínculo de unión entre los brahmanes. La diferencia de profesiones separa también uno de otros de los brahmanes. Unos practican el comercio, especialmente en Orissa. Otros monopolizan la administración, alcanzando los grandes empleos burocráticos. Otros son maestros de escuela, astrólogos, médicos, maestros de danza, etc. Otros administran el culto de ídolos. Otros entran a las congregaciones formadas por particulares ricos y otros, en fin, mendigan, y estos son los más intolerantes, pues acusan a los que trabajan de degradarse y de embrutecer el carácter sacerdotal, y entre tanto hacen vida ociosa viviendo de las limosnas de los ricos y explotando la caridad en las grandes solemnidades como bodas, pompas fúnebres y aniversarios. El vestido de los brahmanes, que no ejercen profesión ninguna activa, consiste en una túnica blanca o bien en dos piezas de tejido sin costura, una de los de 2-3 metros y otra de 4 metros de largo, y ambas de 1 metro de ancho. La primera les cubre la espalda, la segunda les ciñe los riñones, uno de los extremos pasando por entre las piernas va a atarse a la cintura, mientras que la otra cuelga hasta los pies. Los religiosos mendigos van vestidos de piel y llevan en la mano un bastón y en la otra un cántaro de agua, pero la enseñanza especial del brahman es el cordón brahmaico, que se le impone el día de la iniciación y que consiste con una triple cuerda de hierba monja con triple nudo para los sacrificios. Este cordón se sustituye por otro hecho con 3 cabos de algodón. Lo traen terciado desde el hombro izquierdo al costado derecho. Los brahmanes celebran sus sesiones misteriosas y secretas en cavernas subterráneas practicadas en el interior de grandes y colosales templos, tales como lo son los de Elefanta, Ellora y Salcete. Estos templos están excavados en la roca viva y en ellos hay anchas y largas salas, capillas, celdas para la infinidad de sacerdotes que exigen el culto, adornado todo con pilares y columnas, obeliscos, bajorrelieves, estatuas gigantescas de divinidades, figuras de elefantes y otros animales sagrados, todo cavado en la roca. En el Sakelum, recuerden que se traduce como Sancta Sanctorum, solo es accesible a los iniciados. Se ve a la suprema divinidad representada por el Lingam, que es la concepción materialista usual en casi todos los pueblos antiguos para significar el poder creador, que revistió varias formas. En muchos eran los palus, tomando en la India la de flor de loto. En los periodos de la iniciación de los neófitos se regulan por los crecientes y menguantes de la luna. Los misterios se dividen en 4 grados, pudiendo al neófito entrar en el primero al entrar a la temprana edad de 8 años, preparándole el Brahman, que es como su padre espiritual, y el tránsito del primer grado del segundo consiste en continuados ayunos, oraciones y el estudio de la astronomía. En la estación del verano se le expone a 5 fuegos, o sea 4 hogueras a su alrededor, y el sol que le calienta por encima. En tiempo de lluvia se le pone la interpiene con la cabeza cubierta, y en invierno se le hacen vestir ropas mojadas para hacerle partícipe de los altos privilegios de la secta. Se le santifica con la señal de la cruz y se le somete a la prueba del pastos, la sepultura del sol, el fetrom de Irán, las tinieblas. Una vez contemplada la purificación, se introduce al neófito en la caverna de iniciación. Esta se ilumina con chorros de deslumbrante claridad y en el centro vence 3 hierofantes sentados respectivamente en los lados de este, oeste y sur. Representado el primero al dios Brahma, pintado de encarnado en significación con la substancia. El segundo al dios Shiva, pintado de blanco como formando contraste con la negra noche de la eternidad. El tercero al dios Vishnu, pintado de azul como símbolo del espacio. La fórmula de la iniciación empieza con una oración al sol, bajo el nombre de Porosh, o sea, el alma vital o porción del espíritu universal de Brahma. Tras algunas ceremonias preliminares, obliga al candidato a dar 3 vueltas a la caverna y después se le lleva a otras 7 oscuras cuevas en donde se le atrenúan los oídos con horrorosos aullidos en memoria de los lamentos de Mahadeva por la pérdida de Shiva y se le deslumbra la vista con relámpagos de luz y horribles fantasmas. Hecho, esto viene a la última caverna, cuyas puertas se abren el sonido del cuerno marino, y entonces el candidato introducido en un departamento esplendidamente iluminado, decorado con estatuas y figuras emblemáticas, adornado con piedras preciosas y perfumado con suavísimos olores de incienso y bálsamos orientales. Esta cueva representa la mansión del paraíso, y tal es el nombre que tenía en el templo de Ellora. En este estado se supone que el candidato ya regenerado y por lo mismo se le viste con la blanca túnica. Se le pone tiara en la cabeza y se le arma con el sagrado cascabel. Se le marca una cruz en la frente, una tau, que es la T griega, en el pecho. Se le entrega el salagrama o piedra negra en garantía de la protección de Vishnu y la piedra llamada serpentaria como antídoto contra las mordeduras de las serpientes. Finalmente se le confía el sagrado nombre del Om, el significativo del fuego solar y comprensivo del concepto del gran Trimurti, con lo cual el iniciado queda completamente imbuido en el conocimiento de la esencia de la divinidad. Los fakires o yogis son los individuos inferiores a la casta sacerdotal y los instrumentos de que sirven los brahmanes para herir la imaginación del pueblo y que éste con sus donaciones contribuye al culto y por ende la subsistencia de sus ministros. Generalmente se valen de ciertos recursos de predigitación, truhanerías, imposturas y algunos fenómenos de magnetismo y sugestión bastante burdos, encaminados a seducir al vulgo ignorante. Son también como la víctima propiciatoria al elemento en que la ceba, la explotación de la clase brahmánica, como se verá por el papel que desempeña en una de las fiestas más interesantes de la India que se le dedica a Shiva, empieza cinco días antes del novilunio de mayo y dura hasta 5 días después de terminando este, sin cesar ni un solo momento, sin dar un instante de reposo en la muchedumbre inmensa de peregrinos y de fieles que ella concurren. Los primeros días se pasan en el interior de la pagoda, aunque en ella se admiten solo individuos de clase alta. Los brahmanes celebran ahí la acción bienhechora que ejerce Shiva sobre la naturaleza. Durante la noche cantan la unión de la misteriosa del Dios con sus principios creadores y se le saluda al sol naciente con un himno especial. Después se hace la oración por las almas de los antepasados, ofreciéndoles arroz hervido, bendito, miel, manteca y frutas. Estos alimentos bendecidos tienen la propiedad de limpiar toda suciedad y se distribuyen entre los asistentes, los cuales han de comerlos con recogimiento y después de la comida sumergirse en el estanque sagrado de la pagoda. Los días siguientes, empleándose en purificaciones y abluciones, reciben en ellos las ofrendas de innumerables fieles que se estrujan bajo los pórticos del templo para entrar y porfía ofrecer arroz, aceite, madera de sándalo, perfumes y telas preciosas. Entonces los brahmanes anuncian al pueblo los días del año fastos y nefastos. Una ceremonia especial tiene lugar para las mujeres estériles. Se conjura a Shiva que les otorgue fecundidad y ellas pasan la noche en la pagoda bajo la protección del dios. Finalmente, preparándose el carro monstruo que ha de pasear alrededor de la pagoda, llevando la estatua colosal de Shiva a guisa de monumento, una vez dispuesto empieza el carro de su marcha triunfal precedido de las bayaderas que van en orden de estatura. Los brahmanes entonan cantos sagrados, el aire se perfuma con el humo de millares de incensarios, una multitud delirante se agita en medio del ruido de cohetes y luz multicolor. De los fuegos de Bengala óyese de repente un grito ensordecedor. Son los fakires que van a empezar sus sangrientas prácticas. Resuenan en todas partes una lluvia de exclamaciones. Empiezan suplicios. 3 fakires acaban de lanzarse debajo del carro de Shiva para que sus miembros, queden hechos pedazos. La sangre mana en abundancia entre los radios y las llantas de las ruedas saltan fragmentos de huesos y pedazos de carne desgarrados. Se relevan unos a otros los fakires echándose frenéticos debajo de las ruedas. A su alrededor una turba de chundalas, que es la casta miserable de la que salen los bailarines vagabundos, se precipitan sobre aquella carnicería para beber la sangre de aquellas víctimas del fanatismo o para empapar en ella pedazos de tela que guardan como preciosas reliquias. Alrededor de cada pagoda se entregan otros fakires a los más abominables excesos, crueldad y sanguinario frenesí en honor a Shiva. Aparecen unos sin nariz, ni orejas y labios, arrancados con pinzas de hierro ardiendo. Otros tienen los pies sobre ascuas de fuego. Más allá se ve un par de fakires mutuamente atados por medio de ganchos de hierro que atraviesan sus brazos y muslos intentando cortarse recíprocamente la lengua a mordiscos. Una sección aparte rebosan los sanyasis, que son los peregrinos mendigantes que han vuelto de su viaje del Ganges, que hicieron su peregrinación a las orillas del río sagrado, unos llevando todo el camino los brazos en cruz, otros andando sobre un solo pie, otros arrastrándose de rodillas, y todos recorriendo en estas y otras incómodas posiciones millares y millares de kilómetros para cumplir promesas y votos que les inspira la superstición más grosera. La fiesta de Shiva termina la noche del décimo día con un paseo de la colosal estatua por el estanque de la pagola, dándole 7 veces vuelta la exaltación de la muchedumbre. Llega entonces al paroxismo, todos gritan desaforadamente y atruenan el aire con alabanzas y en honor a sus dioses, mezclándolas con fuegos de bengala que matizan el aire con deslumbrantes colores. Hasta aquí vamos a terminar la primera parte de esta fascinante cultura india. En el siguiente podcast vamos a platicarles sobre, denme un segundo que lo tengo apuntado, los gimnosofistas, sus prácticas, su psicología, sus máximas ascéticas, el budismo, la personalidad de Buda, etc, etc. Mi nombre es Ilich Luna. Si te gustan estos podcasts, ya sabes, recomiéndalos, y si no te gustan, no hagas nada.